Siento un privilegio poder volver a estar aquí con ustedes ahora, nada más para compartir un poquito de lo que el Señor ha estado haciendo estos últimos meses en mi vida. Muchas gracias por la oportunidad de cita. Y pues la mayoría de ustedes me conocen, hay unas cuantas que no. Mi nombre es Mónica Vélez de Cernatinge. Soy la mamá de Kiko, que ha estado ayudando aquí en el campamento. Y pues, algunas de ustedes siempre les decía, ¿verdad? Soy la esposa del hombre con los ojos azules más bonitos. Entonces, cuando vean el hombre de los ojos azules más bonitos, ese es mi marido, ¿verdad? Yo soy su esposa. Y estaba pensando, ¿cómo les voy a decir a las chicas ahora, verdad? Y estaba pensando, pues, todavía tienen los ojos azules. Y yo creo que los tiene más azules que nunca, ¿verdad? Y más hermosos, porque ahora él está esperando su cuerpo glorificado, ¿verdad? Mi esposo partió con Cristo fue el 23 de abril, entonces van a ser 3 meses, mayo, junio y julio, ¿verdad? Serían 3 meses el día 23, y estábamos aquí muy gozosos en el campamento cuando él empezó, después de haber dado una plática muy hermosa. Por cierto, su nombre es James Hernández. Y estaba dando una plática muy hermosa, exhortándonos a todos a que viviéramos una vida centrada en Cristo, y él la llamó asesorando a Cristo en tu corazón. Sus palabras finales de ese mensaje, algunas de ustedes estaban aquí, y si ustedes recuerdan, fue en el pasaje de Marta y María, y él decía, es muy fácil ser como Marta, ¿verdad? Bien preocupados, bien afanados por las cosas de la vida. Pero Jesucristo ve con agrado a las que somos como María, ¿verdad? Y a Marta le dijo, Marta, Marta, estás afanada con demasiadas cosas, pero María ha escogido la mejor y no le será quitada. ¿Y cuál era la mejor? Unos versículos antes dice que María había escogido estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. No saben, chicas, cuánto me emociona verlas memorizando. Que tienen la oportunidad en sus corazoncitos de atesorar la palabra del Señor. Yo sé que muchas de ustedes no lo valoran ahorita y es una carga grande, ¿verdad? Pero qué lindo es saber que estamos esperando a nuestro Salvador que viene de los cielos, ¿verdad? Y ahí está nuestra ciudadanía. Y poco a poco, conforme la vida vaya pasando, algunas de ustedes vienen de hogares muy difíciles. Algunas de ustedes han sufrido ya mucho, otros de ustedes no. Pero, ¿saben? Ahorita conforme vaya platicando, y por cierto que ustedes saben que el problema conmigo no es que me pidan que hable, ¿verdad? El problema es que me calle una vez que ya empecé a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no oramos un segundito? Padre, te doy muchas gracias que estamos aquí, reunidas, Padre, que debemos poner una sonrisa en tu rostro, y te damos gracias porque tú ya tienes una sonrisa en tu rostro respecto a nosotros, porque las que estamos en Cristo, tú te deleitas en nosotros, y en tu presencia hay tantos deleites para nosotros. Queremos conocerte más, conocer a tu Hijo Jesucristo, vivir la vida conforme al Espíritu y agradarte a ti. Ayúdanos a que incluso estas palabras ayuden a las chicas y a las mamás a caminar como María, a los pies de Cristo, escuchando tu palabra, haciendo de Jesucristo nuestro mejor amigo, enamorándonos de Cristo y entendiendo la gracia tan abundante que tú tienes para nuestra vida, usando aún el sufrimiento. Te alabamos, Padre, en esta mañana, y en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Y ese es un pasito, ¿verdad?, el que nosotros memoricemos la palabra, la atesoremos en nuestro corazón, ¿verdad? Y Jane estaba terminando diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser como Jesucristo, en cuanto a que te tomes unos escapes espirituales, lo llamó él, ¿verdad? ¿Y qué eran esos escapes? Y dice en Lucas que Jesucristo se tomaba unos tiempecitos a solas para hablar con el Padre. Nuestro devocional o nuestra, como nos platicó ayer Priscila, es un tiempo con el Señor. En realidad es tener una relación con Él. Y tú no podrías decir que tienes una mejor amiga si no pasas tiempo con ella, ¿verdad? Entonces, así es con Jesucristo, es pasar tiempo con Él. Pero ¿saben qué? No tenemos que invitarnos a la mañana. Empezamos en la mañana, leemos una porción grande y después podemos hacer el propósito de nuestra vida todo el día estar hablando con Él, todo el día estar leyendo, ¿verdad? Ahora, entonces, después de que mi esposo tuvo esa plática, terminó su plática exhortándonos a que atesoráramos a Cristo en nuestro corazón y viviéramos para Él, y él empezó a tener dolores del corazón. Fue un poquito después que, pues, salido de la plática, Teodoro se lo llevó y empezó a tomar pastillas. Esto había pasado también en Oregón unos meses antes, y pensé, pues, es otra de sus recaídas. Es más, dos meses antes él había tenido un poquito también así, ¿verdad? Aquí en Puro Andino me dijo, ¿de qué color estoy? Y le dije, pues sí, estás pálida, y empezó a tomarse la presión, y él ya había tenido problemas del corazón 7 años antes. Había tenido un cateterismo, que es abrir sus arterias, y entonces me dijo, pero voy a descansar tantito, yo creo que voy a estar bien. Entonces, esta ocasión que volvió a pasar, yo pensé, pues va a ser como en Oregón, o como hace 2 meses, va a descansar un poquito, fue la emoción, porque también en Oregón había pasado en un campamento después de una plática que él había tenido y había estado muy apasionado. Y ustedes conocen a mi marido, si no lo conocen, no es de los que grita, es más, difícilmente se le ve la pasión, ¿verdad? Pero es porque él se emocionaba en tratar de predicar la palabra de Dios lo más clara posible, ¿verdad? Entonces, pues fueron 10 horas después de que empezó el dolor, que el cardiólogo vino a revisarlo y todo, y estábamos en un hotel en Morelia, ya nos habíamos bajado de aquí del campamento, y estábamos allá cuando él tuvo un ataque masivo de corazón y pasó a estar con Cristo. Estábamos Kiko y yo en el hotel con él, y el Señor, en su misericordia, pues, permitió cosas maravillosas durante este fin de semana. Quisiera que abrieran sus Biblias en Romanos 8. Y mientras le encuentran, les voy a platicar que el Señor me ha bendecido con mi hermano Luis Arturo y con mi hermana Laura, y estaban ellas, y también con mi hermana Ana y Carmen, ¿verdad? Pero en esta ocasión estaban Luis Arturo y Laura. Tenemos nuestro cumpleaños, que casi son al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos, yo cumplo el 30 de marzo, Luis Arturo el 27 y yo el 30, y Lau, mi hermana, el 9 de abril. Y cuando éramos chiquitas, casi chiquitos, casi siempre nos celebraban los cumpleaños juntos. A mí siempre me hacían, no sé por qué, nada que ver conmigo, ¿verdad? Un pastelito de una negrita cucurumbé. No me acuerdo qué le hacían a Lau y qué le hacían a Luis Arturo, pero a mí siempre era de una negrita cucurumbé. Y soy la más morena de la casa. No me han visto cuando regreso de la playa, ni me pueden ver de noche. Pero entonces estábamos ahí y estábamos celebrando nuestro cumpleaños y les dije, ¿qué creen? El propósito de este año para mí es que me voy a memorizar todo el capítulo de Romanos 8, que es uno de los capítulos favoritos de la Biblia para mí. Y entonces me dice Huicho, mi hermano, le digo, órale, ¿no lo toman el desafío? Y acababa yo de sacar copias, entonces la mi hermana me dijo, sí, yo me quiero memorizar. Y Huicho también dijo, yo también me quiero memorizar, ¿no? Entonces cada uno nos llevamos nuestras hojas. Los tres nos hemos atorado en el versículo 3, pero creo que ya voy por ahí por el 10. Entonces Kiko y Jamie tenían el propósito de memorizarse desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 en este año. Y yo dije, wow, no creo que yo puedo con ese desafío, ¿verdad? Pero sí, Jamie ya se había memorizado todo el capítulo 1. Entonces, y Kiko por ahí iba, ¿verdad? Estamos muy emocionados y de veras, el Señor ha estado, pues, desde que estábamos aquí en el campamento fue increíble ver cómo el Señor estaba como un padre bondadoso preparándonos. Pues yo pienso que a todos los que estábamos aquí para lo que iba a pasar. Hace unos días leí que Denny Norris, que fue uno de los principales expositores de la palabra en el campamento que tuvimos aquí, él había, en su carta había pedido que por favor Dios hiciera algo en este campamento que trajera reavivamiento a los corazones de muchos. Y cuando escribió a sus a las personas que lo apoyan en oración, les estaba diciendo, yo creo que Dios hizo eso a través de lo que pasamos. Pues fue el sábado a las 4 de la mañana cuando Jamie pasó a estar con el Señor, y lo que quería que viéramos es algunas de las evidencias que el Señor me ha dado, como yo le llamo probaditas de su gloria, que me, tanto a Kiko como a mí, nos han estado dando fortaleza para seguir adelante, porque así es una prueba muy dura, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muy linda y con mucha paz, y no sé, no lo puedo explicar, lo único que puedo decir es que tenemos una paz que sobrepasa el entendimiento, como ustedes lo han estado estudiando. Pienso que esas oraciones de tantos hermanos y hermanas en Cristo que no nos sueltan, todo el amor que hemos recibido, ¿verdad? Pero esas pequeñas probadas de gloria, lo había estado meditando por un tiempo, desde hace años. Yo tengo un problema muy fuerte, es enojo, padezco de la ira. Curiosamente, varias chicas cuando he platicado con ustedes me han dicho que también padecen de eso, ¿verdad? Y por mucho tiempo había querido platicar de eso con ustedes. Pues hace unos años decidí, ¿verdad?, por la bondad de Jamie, porque cada vez que yo tenía un ataque de ira, ¿verdad?, y explotaba y me enojaba y decía, Jamie se quedaba callada. Y lejos de contestarme o lejos de regresarme mal por mal, agarraba a Kiko y se iban y oraban por mí. Y así fue año tras año. Yo creo que fue hace como unos 6 años que nos estábamos cambiando a una casa nueva, que por tantos años de haber visto la bondad de Jamie en mi vida, como dice en Romanos 3:2-3. ¿Por qué no? Ahí, ya que estamos en Romanos, no pierdan Romanos 8. Pero vayan a Romanos 2, versículo 3. Dice, voy a leer desde el 2, ya están ahí, ¿verdad? Romanos 2, 2, y dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas, y está hablando de pecados de inmoralidad, pues pecados en general, ¿verdad? Entonces está hablando que va a haber un juicio. Y en el 3 dice, y piensas esto, oh hombre, o mujer, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y de veras, es la bondad de Dios. Ay, perdón, es esto, me entiendo la nariz. Debería de haber traído una caja. Gracias, Lalita. Pero es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que Jamie vivió conmigo, ¿verdad? Que él sabía que tenía este problema. Yo se lo había platicado desde antes de casarnos. Le dije, ¿sabes qué? Llegó un punto en que en nuestro noviazgo, que por cierto es muy parecido al de esta San, nos identificamos mucho en nuestra vida, gracias, Celsita. Pero él le había platicado, le dije, es que yo tengo un problema, y de veras mis hermanas aquí están y lo saben, cuando yo me enojaba, yo no era tan fuerte como para pegarle a otros como Lau, que es fuerte, ¿verdad? Hasta cuando limpiaba su cama, su cuarto, no les miento, recogía las camas y las paraba así, y limpiaba, ¿no? Entonces, pero ya era mi hermana bondadosa y perdonadora, ¿verdad? Y yo con las palabras a todo mundo destrozaba. Y de veras ha sido un problema grave. Entonces yo le platiqué a Jen, le dije, no, yo creo que no. Me dijo, no, juntos podemos pasar esas pruebas. Pobre, no sabía lo que decía, ¿verdad? Pero de veras, a través, los últimos, pues, no sé, a lo mejor unos 6, 7 años de matrimonio fueron de veras gloriosos, porque por fin yo, después de varios años de matrimonio, entendí, al ver que la Jamie, lejos de regresarme mal por mal, me regresaba bondad, me regresaba oraciones, cuando yo le hacía mal, él me pagaba con bien. Llegó un punto en que me arrepentí, dije, yo no quiero seguir viviendo así, cámbiame, Señor, cámbiame. Padre, yo quiero ser la esposa que Jamie necesita y la mamá que Kiko necesita, ¿verdad? Y él empezó a trabajar en el área de la ira, en mi vida. Y entonces tomé, porque me llamó mucho la atención aquí en el capítulo 8 de Romanos, donde dice, en el versículo 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre me había confortado desde que creí en Cristo, cuando me leyeron este versículo, y lo aprendí de memoria, dije, ay, qué padre, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo ya me perdonó, y nunca voy a pasar por un juicio y voy a ser condenada, ¿no? Va a haber un juicio donde increíblemente vamos a ser premiados. Eso es maravilloso, ¿verdad? Pensando, ¿qué tiene el Señor que premiarme a mí, aparte de haberme regalado la salvación? Pero está hablando los que no andan conforme a la carne. Cuando yo caigo en ira, cuando yo dejo que la ira gobierne mi vida, ¿cómo estoy andando? Estoy andando conforme a la carne. Y como nos decía Elena Parker, sí. Una cosa es que somos santas, que a veces pecamos, porque ya hemos sido perdonadas por Cristo, somos santas. Y a veces pecamos, y otra cosa es si seguimos practicando el pecado. Si seguimos practicando el pecado, entonces nos tenemos que preguntar, ¿de veras soy una criatura nueva? ¿De veras he nacido de nuevo? Ya no debe de ser una práctica el pecado. Y eso me confundía a mí, ¿verdad? Y yo llegaba con Jenny después de haber tenido una explosión de ira, y llegaba y le decía, es que a lo mejor no soy salva. Y Jenny me decía, ¿sabes qué? Yo creo que lo que necesitas es aceptar que Cristo ya te perdonó y seguir adelante. ¿Tú quieres seguir siendo así? No, yo odio como soy. Y me decía, ya ves, no quieres seguir así. Entonces, te levantas, y como nos dijo Elena Parque, ¿verdad? 7 veces cae el justo, y 7, no es porque nada más 7 veces vamos a caer, es un número que, si no me equivoco, y corríjanme si alguien sabe, pero representa como eternidad, o como un número que es representativo de grandísimo, ¿verdad? Entonces, cuando dice 7 es como el número perfecto, si no me equivoco, entonces no quiere decir que nada más son 7, quiere decir infinidad de veces. Entonces, pero te levantas y sigues adelante y sigues agarrándote de Cristo en arrepentimiento y diciéndole, gracias que soy nueva y camino ahora en novedad de vida. Y no quiero seguir en este pecado. Pero yo sabía que cuando yo estaba teniendo una explosión de ira, estaba dándole lugar a la carne. Estaba dejando llevarme por mi carne en vez de por el Espíritu. Ahora, vamos al versículo 6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cada vez que yo tenía una explosión de ira y me dejo llevar por la ira, entonces estoy dándole paso a la carne y estoy yendo a la muerte. Ahora, muerte quiere decir separación, y automáticamente, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Entonces hay separación de los seres que quiero, porque yo exploté en ira, y eventualmente hay separación, ¿verdad? Para todos, si yo dejara que ese pecado dominara mi vida. Entonces, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, soy nueva en Cristo, pongo mi mente en el Espíritu, en pensar, soy nueva en Cristo, y entonces, ¿cuál es el resultado? Díganme ustedes. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 6? Si yo tengo la mente puesta en el Espíritu, ¿cuál es el resultado?
Vida y paz.
Vida y paz. Y así empezó a ser, dije, no más. Entonces, ¿qué hice? Copié algunos de esos versículos y los puse en mi pared. Y yo tengo un rinconcito ahí, si vas, ahí hay versículos pegados y todo, y dije, cada vez que tengo una explosión de ira o la tentación de explotar, me voy a ir a mi rinconcito y voy a pensar en estos versículos. Y me encanta el que sigue, porque dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Y saben qué? La primera vez que leí esto, lo leí en inglés, y me impactó tanto. Cuando yo permito que sea mi carne, mi enojo, mi ira, el que gobierne, ¿estoy siendo qué? ¿Amiga de Dios? ¿Enemiga de Dios? Ahora, probablemente tú no tienes el problema de ira, pero a lo mejor tienes el problema de que quieres llamar la atención a ti misma a través de la forma como te arreglas. O a lo mejor tu tentación son los chicos, como ha sido en la vida de muchos de nosotros, ¿verdad? O a lo mejor tu tentación es que quieres ser una profesionista y no te importa quién aplastes, ni te importa qué tengas que hacer para lograrlo. No sé cuál es la carga en tu vida, ¿verdad? pero dale gracias a Dios que no tienes la de ira, si no la tienes, porque es muy destructiva, pero también los otros pecados son destructivos. Cualquiera que sea la tentación de tu vida, a lo mejor tienes la tentación de pensarte que eres mejor que otros y que tú eres tan buena que para qué estás en este campamento, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, te vas a ganar el premio. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado con... Entonces pensemos, ¿qué es la carga que yo tengo que me hace caer, ¿verdad? Y en vez de tener vida y paz, me va a llevar a la muerte. Ahora, entonces, ¿quiero ser enemiga de Dios? No, ya que la mente puesta, versículo 7, en la carne es enemiga de Dios. Vamos a leer juntas. ¿Por qué? Porque no las oigo. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si nuestra práctica es dejar que los pecados de nuestra carne, nuestras lujurias y nuestros deseos sean los que están gobernando, pues a lo mejor de veras somos enemigos completos del Señor, ¿verdad? Y no tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Poner nuestra mente en las cosas. En el Señor, en el Espíritu, viviendo conforme al Espíritu. En el versículo 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Y aclara, somos creyentes, entonces ya no practicamos esas cosas, ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Y yo creo que esa es una prueba, ¿verdad?, también para saber si somos creyentes. ¿Me molesta mi pecado? ¿O sigo chismeando y me vale? ¿Sigo destruyendo con mi boca a otros y me vale? ¿O sigo queriendo hacer caer a otros hombres por la manera en cómo me visto y no me importa? Y acuérdense, yo quería repetir, ¿verdad?, una cosa que nos dijo ahora Elena. Ya dos pruebas, chicas, ya tenemos dos pruebas de nuestro vestido, ¿verdad? Y una ella dijo la Y, ¿verdad? Si estás parada o te agachas y se ve una Y aquí o aquí, entonces quiere decir que mejor no te pones esa ropa. Y la otra, ¿se acuerdan la prueba que nos dijo Pame hace muchos años, de la prueba de las princesas? Entonces, ¿cuál es la prueba de las princesas? Pues las princesas, ¿cómo van en el desfile? A ver, todos hagámoslo, princesas de Cristo. Ok, entonces hace algunos años se usaron todavía algunas, ¿verdad? Pero se usaron las blusas cortitas. Entonces, si levantas tu mano para saludar, ¿verdad?, y se te levanta y se ve algo, ya sea porque tus pantalones son muy bajos o tu camisa es alta, entonces mejor te quitas esa blusa, ¿verdad? ¿Qué hacen las princesas cuando llegan ante el rey? Hacen una reverencia, ¿verdad? Entonces tú pones tu espejo enfrente, tu rey, ¿verdad? Y tú te inclinas, ¿verdad? Y si cuando te inclinas enseñas algo acá, entonces mejor te quitas esa blusa, ¿verdad? Y te pones algo que de veras no, y hasta te vas a sentir más cómoda, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos la prueba de la Y, ¿verdad? Y la prueba de las princesas de Cristo. Ok, dice, entonces veíamos en el 9. Ahora, quiero que leamos una cosa. En el pasaje, no voy a terminar de ver este pasaje, pero está hablando un poquito relacionado con lo que estábamos viendo, que un día vamos a recibir un cuerpo nuevo, pero mientras, porque ya hemos muerto con Cristo al pecado, entonces ahora tenemos vida y no tenemos que vivir conforme a las lujurias de nuestro cuerpo o conforme a nuestra carne, ¿verdad? Podemos vivir una vida diferente, una vida en el Espíritu. Cuando me molesta mi pecado, lo confieso, sigo adelante, como leímos con Sandra, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. ¿Cuántos se lo saben? Muchos se lo saben, ¿verdad? Vamos a decirlo juntas. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de algunas de nuestras maldades. De todas nuestras... Ay, si están despiertas, es que algunos los veo que están... Entonces, de todas nuestras maldades, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor de la muerte, al temor de caer, al temor de si soy creyente o no y si me voy a ir al cielo o no, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, que quiere decir papito, ¿verdad? El 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Me encanta esto porque en medio de la prueba y en medio de la tentación y en medio de que batallemos contra vivir conforme a nuestra carne o vivir conforme a nuestro espíritu, nos está diciendo, si somos hijos de Dios, clamamos a Abba Padre. Y es como algunos de ustedes han oído o de nosotros hemos oído, ¿verdad? Caminar en la luz, caminar en una relación transparente diciéndole, Padre, tuve este problema ahorita con Kiko y mi tentación es gritarle y decirle cuán inútil es, o por qué no me oyó. Pero, Padre, ¿cómo le hago? No le voy a gritar. Padre, ¿me puedes dar la capacidad? A ver, voy a hablar con él, no tengo ni las palabras para hablar. Entonces, estar compartiendo con él nuestras pruebas, diciéndole, Padre, tú me conoces más que nadie. Ay, es que sí se me ve un poquito. O, ay, es que sí me gusta ese chavo y sí le quiero contestar la carta que me escribió, mandarle un saludo. Pero no, Padre, no es creyente. Padre, ¿qué hacemos para huir de la tentación? ¿Qué hacemos para arrepentirnos y huir de la tentación? ¿Cómo le hago, Padre? Y él les va a contestar, va a ser maravilloso, chicas. Qué bonito que podemos decir Abba Padre y decir sí, estoy viviendo en el Espíritu. Y tienes otros hermanos en Cristo, ¿verdad? Somos eso. Cuando decimos Abba Padre quiere decir que eres nuestro Padre, tenemos una familia para apoyarnos unos a otros, para compartir nuestra prueba con otros y que alguien nos pueda preguntar cómo va a ser esta prueba, como nos exhortaba Elena, ¿verdad? Ahora, en el 17, y esto es y apenas voy empezando, no sé. Dice el 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando está diciendo, ¿verdad?, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice una cosa muy impactante que estábamos viendo precisamente en el campamento ahora, ¿verdad?, de abril, el de Semana Santa, y estaba hablando Denny sobre el Evangelio, Denny Norris, sobre el Evangelio, y después se levantó Felipe, el esposo de Sandra, y estaba diciendo, ¿verdad?, que muchas veces le decimos a las personas, ¡ay, ven a Cristo y toda tu vida se te va a componer! ¡Oh, tu matrimonio va a ser perfecto! No, es que ya con Cristo no va a haber problemas. ¿Y es cierto? No. Parte de nuestro crecimiento va a venir a través de las tribulaciones. Parte de nuestro crecimiento va a venir a partir de que tengamos sufrimiento. Parte de nuestro crecimiento a partir de nuestro sufrimiento. Y me encantó cuando oí esa plática. Pues, increíble, pero las pláticas que venían, parece como si Dios hubiera planeado el campamento. Ahora, los que hablaron en el campamento no se pusieron de acuerdo de qué iban a hablar. Cada uno escogió su propio tema, pero se levantaba uno a dar una plática, y corríjanme si no están de acuerdo, las que estábamos aquí en el campamento, se levantaba otro y daba otra plática. Y se complementaban esas pláticas con respecto a que como creyentes pasamos con sufrimiento. Hace como unos 2 años, yo creo, Bartlett me dio a revisar un estudio de Segunda de Timoteo. También había revisado el estudio de Primera de Corintios y hablaba del sufrimiento y de cómo, como creyentes, vamos a pasar por sufrimiento. Es algo que no estamos acostumbrados a veces a oír. Pero me encantó que en este campamento estábamos hablando de eso. Y aquí dice, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, para ser glorificados, ¿qué va a pasar? Según este versículo. Ay, no oigo. Vamos a padecer con Él. Entonces, y ahora, dice el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces quiere decir que va a haber una gloria futura que va a ser revelada y que los sufrimientos que estemos pasando en esta tierra no se van a comparar. Y ahí es donde viene el sacrificio de nuestra parte. Pero es un sacrificio gozoso, con gloria, ¿verdad? Y que a fin de cuentas nos va a revelar una gloria futura. Y si yo podía ponerle nombre a este mensaje, yo les diría, mis glorias, que han sido futuras, así luego, ¿verdad? Pero que no se van a comparar ni siquiera la gloria de lo que yo estoy experimentando ahorita con la gloria que viene futura. El día que pasó, que cuando Jamie empezó a tener sus dolores, esa mañana me había levantado yo, y le dije a Jamie, no me voy a ir sin leer la escritura. Gracias a Dios ya van muchos años, ¿verdad?, en que no puedo vivir sin la palabra de Dios. Y Kiko les puede decir, ¿verdad?, si vamos de viaje y estamos muy ocupados y por 4 días yo no he estado en la palabra, se me nota. No, chicas, a veces hasta un día de no estar en la palabra se me nota, ¿verdad? Y ya cuando digo, ¿sabes qué, Kiko? No, espérate, es que necesito pasar tiempo en la palabra. Ay, sí, mami, aquí está tu Biblia. Porque se me nota. No podemos vivir sin la palabra de Dios, ¿verdad? Y él es el primero en traerme mi Biblia, ¿verdad? Y dice, mi mamá, papá, no la interrumpas. Necesita tiempo con Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que lleguemos a ese punto en que de veras no podemos vivir separadas de nuestro Salvador, ¿verdad? Y entonces, me había levantado y dije, voy a leer. Empecé a leer y llegué al Salmo 61. Y si quieren, no tienen que ir para allá. O si quieren, vayan, porque yo soy malísima para buscar y me van a ganar ustedes. ¿Quieres leerlo, Sam, en voz fuerte? Ah, el Nuevo Testamento, no te preocupes. Aquí ya llegué. Ok, el Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo, que more yo en tu tienda para siempre y que me abrigue en el refugio de tus alas. Me acuerdo haber leído todo el Salmo y era parte de la porción, me estaban tocando leer los Salmos, lo leí y entonces me quedé meditando y pensando, Padre, ¿a quién vas a traer hoy en mi vida que voy a poder compartir estas palabras, que tienen que correr a la roca que es más alta que ellos? Pasó el día, y cuando Jenny empezó a tener los dolores del corazón, y ya nos íbamos, estábamos en el hotel, y pensé, ¿para quién? Qué raro, nadie vino y no compartí con nadie. Y muchas veces me pasa que si alguien llega y me consulta, me dice, oye, Moni, tengo esta duda o lo que sea, a veces puedo usar lo que leí esa mañana, casi siempre puedo usar lo que leí esa mañana para animar a la persona. Y pasó, y al día siguiente, cuando ya Jane había partido con el Señor, fue un consuelo muy grande, ¿sabes? Ese salmo era para mí. Yo no sabía que iba a necesitar de esa manera el refugio del Señor. Yo no sabía que el Señor me estaba diciendo, tú vas a ser conducida a la roca que es más grande que tú, pero Él te va a sostener, Él es tu refugio. Y de veras, chicas, durante estos casi 3 meses, de veras el Señor ha sido nuestro refugio. Nos ha dado a conocer vez tras vez, ¿verdad?, lo que es mantenernos en su tienda, mantenernos bajo su protección y en su refugio. Y como Jesucristo es la roca que es más alta que nosotros, ¿verdad? Les estaba platicando que leía en Timoteo, ¿verdad? Y quisiera que pasáramos a 2 de Corintios 11, 23, 28. En Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, que va a sufrir penalidades, pero que se mantenga en la batalla. ¿Y qué derecho tenía Pablo a decirle a Timoteo que se mantuviera en la batalla, chicas? ¿Por qué Pablo le podía decir, vas a pasar por sufrimiento, pero aguanta? ¿Saben por qué? En 2 de Corintios nos dice. 2 de Corintios, está antes de Timoteo, ¿verdad? Sí. Ahora les digo que yo necesito regresar a un campamento donde nos obliguen a aprendernos los libros de la Biblia. Ok. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Vamos a ver por qué Pablo puede decir, aguanta, ¿verdad? Sufre. Y también en Romanos nos dice, ¿somos coherederos? Sí, padecemos con Cristo. ¿Qué padeció Pablo? Dice en el 23, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Pablo aquí está defendiendo su ministerio contra otros que lo estaban acusando de no ser un apóstol suficiente o no haber tenido suficientes pruebas de apostolado. Entonces dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en mucho más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. Esa vez que fue apedreado, pensaron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad como muerto. De lo mal que quedó, ¿verdad? 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Y no tomé tiempo para investigar bien eso, ¿verdad? No sé si en el mar o... Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, los judíos que lo perseguían, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, muchas noches de desvelo, estoy pensando en las consejeras, que ya somos un poquito más grandes, no se compara, ¿verdad?, con lo que Pablo pasó, pero a lo mejor él cita así, con todos los desvelos preparando este campamento. Las noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. ¡Wow! Aquí está Pablo. ¿Tenía derecho de decirle a Timoteo, sufre y aguanta? Ay, perdón. Tenía, ¿verdad? ¿Y saben qué? ¿Se compara lo que Pablo pasó con lo que Jesucristo pasó? No. En Hebreos nos dicen que todo lo que suframos en esta tierra no se compara con lo que Jesucristo hizo, de haber dado su vida por nosotros, pecadores y enemigos de Él, ¿verdad? Entonces, sí, Pablo tenía derecho a decir eso. Vamos a Romanos, o a lo mejor ustedes todavía están en Romanos, ¿verdad? Y solo quiero, ahorita para terminar, ¿verdad? Cuando dice que considero lo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, como les dije, ¿verdad? El hecho de que hasta el hecho de que hubiera leído el Salmo 61 esa mañana, que lo que pasó hubiera pasado aquí en el campamento cuando estábamos rodeados, fue tan hermoso ver, ¿verdad? Que pues yo creo que una de las primeras glorias fue que Kiko salió corriendo del cuarto. Y cuando yo vengo a ver si Kiko ya le había hablado a la ambulancia y todo, ¿qué me encuentro? Volteé al muchacho de la recepción y me dice, señora, ¿cómo le hizo? Este niño en medio de esta circunstancia me está hablando. ¿Cómo le hizo para que me hable así de esta manera? Y lo que Kiko estaba haciendo era compartir el mensaje de la salvación con el recepcionista, diciéndole, yo sé si mi papá muere, yo sé dónde va. ¿Y usted dónde va? ¿Te vas? Era un joven. ¿Te vas a ir al cielo? Y pues fue una pequeña gloria para mí, ¿verdad? Me saltó el corazón. Después llegó el cardiólogo y me abrazó y me dijo, Moni, ya no pudimos hacer nada, pero esto fue lo mejor que pudo haber pasado si no lo hubiéramos llevado al hospital. Hubieran empezado con aparatos y a lo mejor hubiéramos podido prolongar, no te voy a decir que su vida, pero su sufrimiento, el tuyo y el de todos tus seres queridos, por 2 horas o hasta 15 días. Me dice, y es horrible. Entonces el señor empezó a traer evidencia tras evidencia. Unos 20 minutos después de todo esto, llega Teodoro, ¿verdad? Y ya estaba ahí, él con nosotros, y 20 minutos más, y llegan 4 otros misioneros que yo cuando volteé los veía, yo veía como que eran columnas de protección para aquí, güey, para mí. Podía haber pasado en la casa, podía haber pasado cualquier otro día, y sin embargo el Señor, porque Él quería darme una probadita de su gloria, pasó en medio de muchos de ustedes que nos han consolado y nos han
amado con un amor increíble, ¿verdad? Cuando yo vi los 5 hombres ahí con sus caras destrozadas por el dolor que sentían por Kiko, por mí, porque su amigo se les había ido, su compañero de labor, no saben cuánto, qué glorioso ha sido. Y luego llegamos aquí al campamento, vemos 300 gentes, ¿verdad? Y algunos ni lo conocían, y sin embargo hemos recibido tantas llamadas de personas que nada más por el simple hecho de haber visto tanta gente o de haber visto que Kiko habló y de decir, mi hijo diría eso de mí. Y han dicho, ya no quiero desperdiciar mi vida. Yo creo que fue glorioso, ¿verdad? Que aquí fue el funeral, ¿verdad? Y ahí estaba, no desperdicies tu vida. Y personas de Celaya, de San Miguel de Allende, hasta de Cuernavaca, nos han llamado para decir, no sabes lo que ha hecho. De Oregon nos han llegado llamadas, ¿verdad? Son pequeñas probaditas de la gloria de Dios. Son la gloria futura, pero que el Señor en su misericordia nos ha adelantado. Y no se compara. Yo sé que Kiko y yo nunca nos vamos a enterar de todo lo que el Señor está haciendo a través de esto. Pero cuando Denny escribió que Dios había movido, ¿y saben? Tengo muchos testimonios más. Espero un día poderlos escribir, ¿verdad? Pero de cómo el Señor día a día me ha estado guiando en su palabra. Me ha hablado directamente a mi corazón por el simple hecho de tomarme tiempo para estar con Él. Me ha fortalecido para las pruebas de ese día. Me ha preparado para las pruebas de ese día. En una ocasión tenía la tentación de mentir en esos días o de falsear un poquito la información para que yo pudiera recibir cierta ayuda del gobierno de Estados Unidos. Y estaba siendo animada a que hiciera eso por personas que no conocen a Cristo. Y les confieso que tuve tentación de decir, ay, pero si nada más digo esto o hago aquello. Después empecé a sentir una carga espantosa en mis hombros. Ese día me acuerdo que llegó mi hermana Lau y nos abrazamos y le dije, ora por mí, porque yo sé que estas personas quieren lo mejor para mí, pero yo no quiero falsear ninguna información. Pero esa mañana, después de que confesé mi pecado al Señor, le dije, Señor, perdóname por siquiera haber tenido la tentación de pensar que iba a falsear cualquier información para recibir esa ayuda. No, no quiero. El seguro de social no es mi proveedor. Si tú quieres usar el seguro social de Estados Unidos para que me provea algo, está bien. Pero tú eres mi proveedor. ¿Y saben qué? Esa mañana, después de haber dicho eso, abro mi Biblia donde me correspondía y la abrí en el Salmo 146. Y fíjense qué lindo dice el Salmo 146. Versículo 9 dice: el Señor protege a los extranjeros. Este fue el último salmo de la porción que yo tenía que leer ese día en mi Biblia. Y dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. ¿Qué creen que sintió mi corazón? ¿Saben qué hice? Estaba sentada en el sillón, solté la Biblia y me levanté y dije, ¡gloria a Dios! ¡Tú eres mi proveedor, Señor! Y empecé a brincar, estaba como loca, ¿verdad? Sola, en un cuarto, pero empecé a brincar y decirle, ¡tú eres mi proveedor, Padre! ¡Tú eres el que vas a ver por mí! ¿Uses el seguro social de Estados Unidos o no lo uses? ¡Tú eres mi proveedor! Chicas, así, cada vez que ha tenido... No, es una infinidad de cosas que han pasado. Estas son nada más, bueno, de 5, pero hay como 100. Y no se las voy a platicar todas porque las voy a marear. Tienen hambre, ¿verdad? Pero solo quiero decirles, ¿verdad? Que si podemos leer juntas los últimos 2 versículos de Romanos, porque yo quisiera que ustedes supieran. Romanos 8, es el 17 y el 18. Levanten la mano quien les falta encontrarlo. ¿Ya lo tienen? Ok. Entonces vamos, dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Cuando fuimos a ver a la familia de Jamie hace unos meses, después de haber estado en Oregón, yo les decía, voy a estar en Oregón y va a ser como el cielo, ¿verdad?, mientras estemos en Oregón. Y después fuimos a ver a la familia de Jamie. Jamie es el único creyente. Dios abrió corazones. Gracias por todos los que sabían y estaban orando. Dos de sus hermanas están interesadas, un sobrino y su tía Janet. Su mamá nos ha tratado muy diferente desde esa vez. Yo estoy segura que si Jamie pudiera dar su vida tan solo para que alguien de su familia creyera en Cristo, él la daría. Yo les digo a ustedes, ha sido muy difícil. A veces no lo creo. ¿Yo qué va a pasar? Me da tentación, sí, pregunto a veces, ¿por qué, Señor? Pero ahora estoy tratando de preguntar, ¿para qué, Padre? ¿Para qué permitiste esto? Sabiendo que todas las cosas, y es el capítulo 8 también, todas las cosas suceden para bien a los que aman a Dios. ¿En qué manera vas a usar esta prueba para conformarme a Jesucristo? ¿Para qué vas a usar esta prueba? ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Qué vas a hacer con Kiko? Oh, cuántas cosas hermosas he oído de tantas personas que han confortado mi corazón con lo que Dios, con lo que ellas piensan que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ha sido tan bonito. No sabemos, pero el Señor está revelando y nos está asegurando que Él tiene un propósito. ¿Vale la pena sufrir? Sí, sí, vale la pena. ¿Vale la pena que tú sufras para que tus hijos estén en la eternidad? ¿O para que tu esposo conozca a Cristo? ¿O para que tus papás conozcan a Cristo? No sé. No sé quién necesita de tu sufrimiento y de ver que sí puedes vivir una vida victoriosa en Cristo. Pero yo les digo, chicas, si esto tuviera que volver a pasar, volvería a decir sí. Estoy dispuesta a hacerlo. Si tan solo fuera por una persona que recibiera a Cristo, ¿verdad? Y ya fue, porque ya hay varios testimonios de personas que nos han dicho que han recibido a Cristo a través de esto, ¿verdad? Nos ha abierto las puertas con nuestros vecinos, con mi familia, tanto directa como familiares un poco más allá que están interesados, personas allá donde Jamie vivía que vinieron a visitarnos. Cada mañana el Señor me habla y Él está acomodando cada cosa en nuestra vida. Hasta el hecho de que sepamos que Kiko va a estudiar su prepa, es una contestación a nuestras oraciones, que era una duda grandísima tanto para Jamie como para mí. Pero el Señor ha ido ordenando cada camino. Muchos de ustedes y muchos han tenido que ver con eso y estamos tan agradecidos. Pero el Señor en su misericordia nos ha hecho ver pequeñas probadas de su gloria. Y para Él sea la gloria. No merezco que Él me consuele, no merezco nada, pero es un Padre tan amoroso que Él ha decidido hacer eso. Y Él quiere hacer lo mismo por ustedes, en medio del sufrimiento, a través del sufrimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por cada mujer que está aquí, Padre, sea jovencita, sea soltera, sea casada o no. Te damos muchas gracias por sus vidas. Y más gracias te damos por tu Hijo Jesucristo y por lo que el amor tan grande que tú has mostrado hacia nosotros al dar a tu Hijo Jesucristo, por el sufrimiento que tú pasaste y has pasado al ver que tú, habiendo dado lo máximo de ti, aún así te rechazamos. Oh Padre, ayúdanos a creer en ti, a creer que tú nos vas a fortalecer. Tú eres el que nos das vida, tú eres el que nos sostienes. Tú eres el que nos santificas, tú eres el que continúa la obra y que lo único que tenemos que hacer es estar dispuestas a que tú hagas esa obra en nosotros. Y hasta, Padre, en tu misericordia. Gracias. En Cristo te pedimos estas cosas, Padre. Amén.